Un saludo muy especial para todos. Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotras en este podcast, este cuento que llamamos Vida. Nos sentimos muy, muy, muy felices y muy contentas de compartir otro episodio con ustedes en esta temporada que nos encanta y que se llama Había una vez. Estamos compartiendo historias maravillosas desde la Sagrada Escritura, compartiendo esas historias que le van pasando como a la gente, todas particulares, algunas muy graciosas, otras pues llenas de un gran sentido y muy profundas. Desde la ciudad de Medellín los saluda Eliana Madrid, Erlaine Zapata
y Sandra David.
Y hoy tenemos una historia para compartir donde había una vez un ciego mendigo. Llegaron a Jericó y cuando salió de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Lo llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, Bartimeo, hijo de Timeo, que necesitaba recobrar la vista, entonces nos cuenta pues el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, este había una vez de este episodio de hoy.
Y que estaba precisamente en Jericó, que era una ciudad por donde tenían que pasar para ir a Jerusalén. Es un texto que desde lo leímos desde Marcos, hace referencia a que es el último milagro que va a realizar Jesús ya para ir a Jerusalén, en donde ya sabemos lo que va a pasar.
Sí, de Jerusalén, de Jericó sigue Jerusalén.
Ajá, entonces. Así es, como que todos los peregrinos tenían que pasar por ahí para ir a Jerusalén. Entonces Bartimeo vivía de la limosna precisamente, recibiendo de todas las personas que iban en peregrinación hacia Jerusalén.
Hay tres connotaciones que tenía Bartimeo en un solo renglón, aquí leyéndolo desde mi Biblia, bien interesantes. Era mendigo, era ciego y estaba sentado.
¿Sí? Estaba sentado. Por eso es uno de los textos en donde uno puede notar la gran transformación. La transformación que puede vivir una persona al encuentro con Jesús.
Cuando yo estoy sentado, estoy acomodado. Estoy acomodado en mi realidad y no me interesa cómo salir de ahí y simplemente me quedo ahí y punto.
O también en la muerte, porque de hecho en la Biblia el levantarse significa resurrección. Entonces, él estaba en una realidad de muerte.
Claro, porque es que al estar ciego y mendigo, pues estaba imposibilitado para hacer muchas cosas, para trabajar, pues no iba a poder, ¿cierto? Para tener una familia, él cómo iba a pensar en tener una familia en su condición, en su situación, ¿cierto? Ni siquiera como para pertenecer activamente a nada, pues porque claro, él era el que necesitaba ser atendido, el que necesitaba ser llevado, el que necesitaba ser alimentado, el que necesitaba, pues básicamente él no podía ser activo dentro de la sociedad, dentro de su comunidad, entonces estaba sentado en el camino, mendigando.
De hecho, ni siquiera en el camino, al borde del camino.
Al borde.
Porque eso también hace como referencia a no tener un propósito. O sea, no estaba en el camino, no sabía dónde ir.
En los caminos del Señor.
Estaba al borde.
Estaba por fuera de la experiencia de Dios. Pidiendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros mendigamos un montón de cosas? Amistad, mendigamos muchas cosas, posición. Sí, una posición dentro de mi círculo social. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos tanto?
Es que cuando estamos en esa circunstancia de ceguera, no sabemos ni siquiera qué necesitamos. Por eso somos mendigos de todo.
Cuando estamos por fuera del camino, sí, tú lo dijiste bien. Cuando estamos por fuera del camino, cualquier cosa me sirve. Uh-huh. Sea equivocada,
estoy desorientado porque no estoy sobre el camino. Entonces, cualquier cosa que venga me sirve, independientemente de si es buena o es mala, me sirve todo.
Y es que son esas dos cosas que son como muy importantes en la vida. Primero, que uno, si no tiene visión, no sabe a dónde ir y obviamente no sabe qué camino va a elegir. O sea, por eso no veo y no estoy en el camino correcto. Porque mi vida está estancada, porque me siento incapacitado. Entonces no voy a poder, desde mi libertad, optar por nada, porque ya me siento incapaz. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención de este ciego, Bartimeo, fue la valentía que tuvo, a pesar de sus circunstancias, la valentía que tuvo para gritarle a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me llama muchísimo la atención porque obviamente ya había escuchado hablar de Jesús y sintió, hey, Jesús está pasando, tengo que gritarle. Algo tiene que pasar, o sea, estaba incapacitado, pero no estaba conforme.
Es que como estaba sentado y era ciego, entonces él dijo, no, yo no me puedo parar, entonces de alguna forma me tengo que hacer notar. Y a pesar de que la multitud le decía, oiga, quédese callado.
Eso, sí había algo en su interior que lo estaba diciendo, hey, como cuando nosotros, no sé si lo han experimentado, nos sentimos ciegos en una parte del proceso de nuestra vida, como que no sabemos a dónde ir. Pero hay algo en nuestro interior que grita por ayuda. O sea, yo no me siento feliz en esta realidad. Necesito que alguien me ayude, necesito un salvador, necesito a Jesús. Entonces me parece de los momentos más impactantes, porque además le dice hijo de David. Y hace referencia a una cita bíblica en Isaías, que de hecho se las quiero compartir, que es 35:5, que dice que se esperaba que el Mesías iba a darle la vista a los ciegos. Entonces me parece tan bonito verlo ahí, porque miren para dónde iba Jesús, para Jerusalén, a cumplir con obediencia al lugar donde le está pidiendo Dios que le diera todo. Y aquí se está mostrando, este es el Mesías, el que da la vista a los ciegos.
Curiosamente, Bartimeo, el ciego, él ya había visto a Jesús a través de sus oídos, pero él ya había visto a Jesús. Por eso está tan empeñado en llamar la atención de Jesús al gritarle. Él ya lo conocía, pero no había tenido esa cercanía y esa familiaridad con él. Entonces, por eso grita y por eso no se cansa de gritar. Lo reconoce como Señor, lo reconoce y apela a su compasión. Le dice, ten compasión de mí, por favor, ayúdame, ¿cierto? O sea, él está clamando y le está diciendo, es que solamente tú puedes hacerlo, solamente puedes tú ayudarme. Entonces es también ver cómo en medio de esa ceguera, esa luz como la que tú decías, Sandrita, él ya había visto, él ya tenía la luz en su interior, porque él ya creía en Jesús, él ya lo había reconocido como su Señor y a la vez como ese Salvador, ¿cierto? Parece muy hermoso esa actitud de Bartimeo, porque a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces necesitamos más valentía para hacer lo que tenemos que hacer. Sabemos, pero no damos como ese paso de fe y que pase lo que pase, y qué importa si me dicen cállese, qué importa si no me dicen deje ser bobo, qué importa si me dicen usted qué va a poner en esas. No, a él no le importó y una vez fue donde el que tenía que ir, donde el único que le podía ayudar.
Y mira qué acto seguido de lo que tú estás diciendo, Eli, que él le dice compadécete de mí. En el siguiente versículo, en ese mero versículo, se repite 3 veces la palabra llamar. Llámenlo, dice Jesús. Llamaron al ciego, la gente lo llamó. Y le dicen, levántate que te llama. Es como también ese llamado que Jesús nos hace a no quedarnos ahí en nuestra realidad. Y no, vengan, salgan de la realidad, que es que yo me compadezco de todos. Pero salgan de la realidad, Jesús nos llama para eso, a que salgamos de nuestra realidad, de estar sentados, de estar ciegos, de estar por fuera del camino, de quedarnos en nuestras comodidades, de estar mendigando lo que no tenemos que estar mendigando, porque Él nos está llamando a una realidad mejor, a vivir una vida y un camino con Él, que siempre va a ser, pues, obviamente, mucho mejor para los que hemos elegido este caminar y que ya conocemos cómo es, que es mucho mejor, pero Él siempre nos está llamando. Y aquí el ciego seguramente, que como nos menciona el texto, o como vemos en el texto, él se dejó atraer por ese llamado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejarnos también atraer por ese llamado.
Y me encanta esa palabra que se usa ahí, que le dicen ánimo. Él te llama. Y a mí me ha encantado esa palabra siempre porque ánimo significa con alma. Y es volver a la vida. Ánimo es que lo que acaba de decir Erlaine, que le des vida a tu vida, que no te quedes en esa circunstancia, y además de las actitudes que va a tomar, que arrojó su manto, saltó, se quitó su seguridad, porque imagínate que era el manto para él, en donde él podía recibir la limosna, donde se cubría por las noches, o sea, era lo que poseía, su todo, pero se quitó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús, cara a cara, y esa gran experiencia que van a tener los dos, que Jesús va a hablar con él, le va a preguntar qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando.
Me gustan mucho esas actitudes del ciego, mucho, mucho. Me gusta que deja a un lado quienes lo están criticando, quienes lo están... Sí, porque a veces nosotros nos quedamos como escuchando la crítica.
Sí. Que lo opacan porque decía, cállese, cállese.
Sí, sí. Y a veces, o sea, ¿qué había en el corazón del ciego para no prestarle atención a esos que le estaban diciendo no? O sea, ¿qué había? Que porque a veces nosotros nos quedamos con eso, que el otro nos dijo, ay, que es que aquel no sé qué me dijo que yo no iba a ser capaz, que lo... No, ¿por qué te quedas con esas palabras? ¿Por qué te quedas con el que está intentando minimizar o con el que está entorpeciendo? Mejor escucha las palabras de los otros que te dicen, hey, ánimo, levántese, vaya, hágale, siga adelante. Y esa es una tarea que a veces es un poquito dura para nosotros, a veces que estamos en las asesorías espirituales, en los acompañamientos desde la psicología. Son personas que a veces cuando están así en estados depresivos, en estados de esas tristezas profundas, es uno, no, pero ánimo, pero... Y a veces no, que nos quedamos es con las otras cosas, que nos quedamos es con lo negativo, que nos quedamos es con la... No, ánimo, levántese y vaya al encuentro del Señor, que ese encuentro le va a cambiar la vida y le va a permitir que usted vea el mundo, las cosas con otros ojos, que vea el universo, que vea su situación, que vea cada cosa con una mirada distinta, que pueda ver realmente las maravillas que Dios está haciendo en su vida, en la vida de los suyos y todo lo que hay por hacer a su alrededor, porque además de que Bartimeo lo escucha, porque por el oído fue que a Bartimeo le entró la fe. Fue por el oído, no fue por el ver. Y a veces nosotros estamos muy supeditados, como que aquí, lo que yo vea, no, escuche, empiece por escuchar la palabra del Señor para que su fe empiece a crecer.
Activar los otros sentidos también, que también funcionan súper bien.
De hecho, hay un texto en la Biblia que la fe que nosotros tenemos no es por vista.
No, se viene por el oír. Ajá. Por el oír la palabra de Dios.
Así es. Y guardarlo en el corazón.
Romanos, me parece. Sí, pero aquí es en Romanos. Esa pregunta que hace ahí Jesús, a mí me encantan las preguntas que Jesús le hace a la gente.
Ah, no, es que espérate que las actitudes de Jesús antes de que arranque con la pregunta, que la dejé en congelada.
Literal. Aquí congelada.
Las actitudes de Jesús, sí, él va de camino, él va para donde va, él va en una misión. Pero él se detiene porque hay alguien que necesita.
Se interesa
y él escucha la necesidad. Entonces él para y venga. A usted lo tengo que atender. Porque a veces nosotros, aunque estemos sirviéndole al Señor, aunque vayamos a hacer algún ministerio, algún servicio, no, venga, un momentico, que es que también... Yo sé que yo voy para allá, no, pero venga, que es que esta persona necesita. Yo no puedo hacer como... hablábamos en otro episodio, los que bajaban y porque yo voy para el templo, me encuentro a un herido y no me voy a manchar aquí, ¿cierto? Porque entonces va a caer impuro. No, primero lo primero. Entonces a veces, aunque nosotros queramos hacer cosas, tenemos que hacer también como Jesús, primero lo primero. Y primero la dignidad del ser humano, primero la vida, primero devolverle la luz. El otro que sufre necesita ser rescatado y él se para, lo escucha, lo atiende, ¿cierto? Lo manda a llamar. Al mandarlo a traer hacia él, Jesús también muestra esa actitud de, venga, que es que usted es de los míos.
Es que yo creo que lo que hizo a Jesús no fue solamente la cruz, fue ese gran proceso del encuentro con el necesitado, de la misericordia, de darle vista a los ciegos, lo que les decía, o sea, de todo lo que se esperaba del Mesías. No era solamente el hecho de que fuera obediente y hasta las últimas, ¿cierto? Sino de que en realidad encarnó a Dios en su corazón y nos reveló lo que nos hizo un Dios cercano, un Dios que acogió al necesitado. Y ahí nos vemos todos.
Nos mostró el rostro del Padre. Y entonces, ahora sí, la pregunta descongelada. ¿Qué quieres de mí? Esa pregunta le había hecho también a los hijos del trueno. ¿Qué quieren de mí? O a la mamá.
¿Qué buscan
ustedes de mí? ¿Cierto?
Uy, esa palabra a mí me atraviesa el corazón.
Y entonces es muy interesante porque ustedes, yo no me acuerdo en qué, cuál es la cita bíblica que dice, ustedes no saben pedir como conviene, que por eso hay que pedir el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad. Y a los hijos del trueno, él no les cumple porque no supieron pedir lo que convenía.
Pero lo que pedían era puestos.
Claro, lo que pedían era poder, figurar, poder.
Así es.
Poder.
Entonces, él no le hizo caso a eso porque no estaban pidiendo lo que convenía. A veces nosotros también caemos mucho en eso, en pedir lo que no nos conviene. Pero aquí el ciego sí hace la petición correcta, la petición adecuada, que recobre la vista. Que recobre la vista. Él sabe hacer la petición. Ahí sí como que sí. El Espíritu Santo vino en ayuda de su dificultad y le ayudó a pedir como convenía. Y eso es muy bonito porque entonces cuando uno pide como conviene, Jesús ahí mismo está dispuesto a, tenga, se lo tengo.
¿Sabes, Kerline? Porque a mí también me gusta mucho la pregunta que él hace. Y uno, pues yo en otro momento leyendo el texto, yo decía, pero el Señor tan charro. Pues tan gracioso el Señor, como que ¿qué quiere? Pues no es obvio que quiere que recobre la vista, no es obvio que quiere que le devuelva la luz a los ojos. Y a veces, como el Señor es un caballero, Él te pregunta qué quieres tú, porque es que esas sanaciones, esas liberaciones, por decirlo de alguna manera, pasan por la libertad. Y cuando Él te pregunta qué buscas o qué quieres, es porque él también está dispuesto a mirar cuál es el paso que tú estás también dispuesto a dar. ¿Cuál es el paso que vas a dar ahí? Normalmente nosotros estamos mal acostumbrados a como a suplir las necesidades de los otros sin dejar que el otro pida. Y eso es una mala costumbre que a veces tienen las mamás. Que el niño aparece, como se vuelven tan expertas leyendo la necesidad de los hijos, entonces el hijo a veces ni siquiera tiene que pedirle, sino que, ma, ¿qué quiere mi hijo? La comida tenga. Ni siquiera lo dejan pedir, sino que están todo el tiempo. Y cuando uno pide, se sabe necesitado. Y cuando uno se sabe necesitado, se vuelve humilde. Se sabe humilde. Y el Señor también le estaba preguntando ahí, ¿usted qué quiere? Porque es que quiere saber si realmente usted sí se quiere sanar.
Y sobre todo, Miguel, y es si eres consciente de tu verdadera necesidad. Lo que estaba diciendo Erlaine. O sea, porque hay veces pedimos y pedimos por lo que creemos que necesitamos, pero tú en realidad sí necesitas eso. Tú necesitas, por ejemplo, yo en este ciego, él necesitaba ver, pero sobre todo necesitaba visión de proyecto de vida, de camino. Por eso va a ir detrás de Jesús después.
Ah, claro.
No va a ser un ciego que se va a devolver. O no va a ser un ciego que él va a mandar ante los sacerdotes. De hecho, hasta las actitudes de Jesús con él son diferentes. No le pone las manos, no le echa ningún ungüento. Le dice, anda, ponte en camino, encuentra tu camino. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, cuando hemos reconocido que mi necesidad es de encontrar un proyecto, que mi necesidad es, no sé, tú puedes ahorita hacerte esa pregunta, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Que Dios en este momento te pregunte qué quieres tú que le responderías, ¿qué necesitas de mí? ¿Sabrías qué responder? Nosotros sabríamos qué responder ante esa pregunta.
Es muy complejo, porque uno habla desde lo inmediato, desde lo ya, uno no mira más allá, pero él sí vio. Pues él sí vio, claro, lo que necesitaba, pero el Señor además le dice, es que no solamente es eso lo que tú necesitas, no es solamente conocer para qué servís, qué vas a hacer, no, lo que tú necesitas es para qué y por qué yo soy el camino, porque lo que tú hagas tiene que estar orientado es al encuentro conmigo, donde estés, haciendo la actividad que sea, pero todo eso tiene que estar atravesado, es para mí, ¿cierto? Tiene que ir en consonancia a ese proyecto de conocerme, de crecer más, de que los otros también conozcan más como mi vida, dirá el Señor, ¿cierto? Pues, o sea, no solamente que te vuelva la luz y que puedas ver, no, sino qué vas a hacer, ese para qué de esa vista que tenés, qué vas a hacer con eso, ahora ves, ahora puedes trabajar, ahora puedes hacer, listo, y eso, y yo en tu vida, entonces, ¿qué papel, cierto? ¿Qué hago? ¿Qué, en tu vida, qué papel juego? Con esa visión que restauré, tu proyecto de vida se restaura, pero ese proyecto estará enfocado hacia el Señor.
Claro, Sandrita me dejó pensando con lo que estaba diciendo, respecto a la pregunta. Sí, nosotros por lo general no sabemos qué es lo que queremos. Nosotros, como dice Aliana, actuamos por la inmediatez. Mm. Porque como nosotros no nos estamos preguntando qué es lo que yo necesito, ¿sí? Yo me dejo llenar por cosas vacías, por cosas que realmente no me están llevando como a estar sobre el camino. Pero que el ciego sí tenía identificada, el ciego tenía su realidad clara,
sí.
Sabía cuál era su realidad. Y por lo general uno como ser humano no mantiene ahí esa realidad clara y latente y yo estoy necesitando esto en este momento de mi vida. Entonces viene Jesús a hacerme la pregunta y yo soy, ay, necesito esto, necesito aquello, necesito ta, 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 ta. Y uno tiene un listado de un montón de cosas que no necesita, como los hijos del trueno.
Por
cosas
ejemplo,
innecesarias.
Por ejemplo, una familia, una pareja que está teniendo dificultades, ¿qué es lo primero que van a pedir? A que cambie la otra. Que cambie mi esposa, cambie porque mi es que no, me echa mucha cantaleta. O el otro, que cambie mi esposo, porque es que ese no dice nada, porque es que bebe mucho, porque es que yo no sé qué, así que cambie. O que nos ganemos la lotería, porque es que...
me cambie trabajo.
O que me cambie trabajo, porque es que nuestros problemas son por el tema económico. Entonces, si tuviéramos más plata, estaríamos mejor. No, les falta es el amor. Les falta es el amor de Dios. Tal vez les falta es incluir a Dios en ese proyecto de amor y de matrimonio.
Así es. Yo creo que es sincerarnos con nosotros mismos y también ser conscientes de a quién le estamos pidiendo.
Y ser capaces de mirarnos tan al fondo, de ver nuestra necesidad real.
Porque miren que Bartimeo le estaba hablando al hijo de David, al Mesías esperado, al que ya consideraba como rabí que yo vea, rabí, recobrar la vista, recobrar ese proyecto de vida que se me perdió. Entonces, qué bueno que nosotros primero nos demos cuenta de que hay un Dios que nos está escuchando, que se ha hecho cercano para cada uno de nosotros y que detuvo su camino, como lo hizo con Bartimeo en ese entonces, para prestarnos toda su atención y darnos eso que le estamos pidiendo. ¿Pero qué le vamos a pedir? Entonces hay que pedir de la manera correcta. Y pedir de la manera correcta es saber que Él es ese todo que estamos buscando. Que Él es ese camino que, como lo va a hacer Bartimeo, seguirlo a Él. Es encontrar la luz, es encontrar el camino directo que me lleva a atravesar esa pasión que va a recibir Jesús, pero también la resurrección. O sea, es que en medio de este camino que trae tantas dificultades, nos demos cuenta de que no se queda aquí, sino que hay un proyecto aún más grande, que en medio de las realidades y necesidades que sí tenemos a diario, que por eso es que pedimos en medio de la inmediatez, que me sane de este dolor de espalda, que mi marido deje de tomar, que yo deje de hacer esto. Son estas necesidades que se vienen en esta circunstancia de la vida, pero que hay algo más allá. Entonces es pedir a Dios, es pedir su gracia, su Santo Espíritu, que tú lo dijiste ahorita, Eli. Es pedirlo a Él por completo, porque cuando Él está con nosotros, es no solamente nuestra visión, sino que es su visión en medio de nosotros. Así que nos va a iluminar ese camino que debemos seguir.
Es seguirlo, y el texto termina así. Como Él, cuando recobra la vista, sigue a Jesús en el camino. Porque en el camino de la vida, nuestro sentido es seguir a Jesús. Es conocerlo, es amarlo, es servirlo. Es servirlo en nuestros hermanos que estamos sirviendo. Es amarlo en nuestros hermanos que tenemos cerca. Es conocerlo en medio de nuestra vida, de nuestras cruces, de nuestro todo. Es seguirlo, es caminar con Él, es convertirnos en sus discípulos. Finalmente, esa es la invitación que el Señor nos trae en esta historia. Si usted no ve muchas cosas claras en su vida, el Señor lo está invitando a que lo vea a él, a que fije su mirada en él, que él le va a ayudar a comprender y a ver esas cosas que no ve. Y a través de esa fe, a través de esa sanación, a través de ese hecho de recobrar la vista, como con ese ciego, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Generalmente el Señor, cuando hace una sanación, habla más que de la sanación, es de la salvación. Cuando vemos a Dios en nuestra vida y lo tenemos en nuestro camino como el norte de nuestra vida, es muy fácil sentirnos salvados, sentir que ya el reino de Dios ha llegado a nuestro corazón, a nuestra familia, y eso nos ayuda a sentirnos, eso nos hace empezar a gozar ese cielo aquí en la tierra.
Bueno, ha sido una enseñanza muy bonita la que nos ha dado Bartimeo, de cómo empezamos nuestra vida, y yo creo que eso nos pasa a todos, yo la primera. Estamos por fuera del camino, pero que cuando escuchamos a Jesús llamándonos, recobramos ese sentido de vida, ingresamos nuevamente al camino, porque acordémonos que de la escucha atenta de la palabra de Dios viene la obediencia, y que eso fue lo que hizo Bartimeo, y por eso lo terminó donde terminó, como dijo Eliana, siendo discípulo del Señor. Y bueno, les agradecemos mucho por darle clic a este episodio, esperamos pues que lo compartan con aquellos que de pronto sientan que les puede ayudar este episodio y otros episodios, muchos episodios que tenemos ya en nuestro canal de Spotify. ¿Por dónde más nos escuchan, Sandrita? ¿Por Anchor?
Anchor, también Google Podcast, y hay varias aplicaciones donde nos encuentran, pero sobre todo ahí, las más conocidas. Los invitamos también a seguirnos en @ este cuento que llamamos Vida-bajo en Instagram.
Y bueno, no siendo más, nos despedimos en este episodio, ya nos escucharemos en un nuevo episodio. Les habló desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra David. Dios les bendiga.
Chao.